Tiempo para las noticias en Radio Francia Internacional. Son las 5 de la tarde en París de este lunes 11 de noviembre. En los controles está Senan Patindé. Comenzamos titulares.
Raquel Villaécija.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha designado una nueva vicepresidenta interina en medio de la crisis política en el país. Será la ministra de Planificación, Sarija Moya. Sustituye a Verónica Abad, con quien Noboa tiene una tensa relación. En Riad, los líderes de la Liga Árabe mantienen una reunión clave para hablar de la situación en Oriente Próximo. El príncipe heredero de Arabia Saudí ha pedido el cese del fuego inmediato en Gaza y Líbano. Dice que lo que está pasando allí es un genocidio. En España, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado un nuevo paquete de ayudas por la mala gestión de las inundaciones en Valencia. Ocurre después de que los ciudadanos salieran a la calle para pedir la dimisión del presidente del gobierno regional, Carlos Mazón. Este ha dicho hoy que pudo haber cometido errores. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes en Radio Francia Internacional. Reunión clave en Riad, donde los líderes de la Liga Árabe debaten sobre la situación en Oriente Próximo. El príncipe heredero de Arabia ha pedido el cese del fuego inmediato en Gaza y Líbano. Dice que lo que está pasando allí es un genocidio. Nos lo cuenta Paula Stanol.
Una cumbre extraordinaria para un tiempo de crisis. Los líderes de unos 50 países árabes e islámicos reunidos en Riad coincidieron en pedir un inmediato cese al fuego en Gaza. El anfitrión de la cita, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, utilizó también el término de genocidio para calificar las operaciones militares israelíes en el enclave palestino. Además, se llamó al Estado hebreo a respetar la soberanía territorial iraní, esto pese a la conocida enemistad entre Riad y Teherán. Por su parte, el primer ministro libanés Najib Mikati señaló que su país enfrenta una crisis sin precedentes que amenaza incluso su existencia. Mikati también pidió a la comunidad internacional apoyar al Estado y no a las facciones en el Líbano, blanco desde mediados de septiembre de una importante ofensiva militar israelí contra el Hezbollah. En ese sentido, el secretario general de la Liga Árabe llamó a un alto al fuego en el Líbano y abogó por la creación de un Estado palestino bajo patrocinio internacional. También dijo esperar que Donald Trump cumpla su promesa y frene la guerra lo antes posible.
La situación es extrema en Gaza, donde mañana acaba el plazo dado por Estados Unidos a Israel para que permita el acceso a la asistencia humanitaria. Si no lo hace, limitará el envío de armas al ejército israelí. Tel Aviv ha disminuido la entrada de ayuda, bloqueándola casi por completo, al tiempo que prohibía la ley, la actividad de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Angélica Pérez ha hablado con la directora de la agencia en España, Raquel Martí.
Las leyes todavía no se han implementado, se dan dentro de 90 días, con lo cual nosotros seguimos trabajando, no puedo decir con normalidad, porque no hay una situación de normalidad en Gaza, pero sí seguimos trabajando con regularidad. La situación es extremadamente compleja, puesto que, como usted decía, los meses en que menos ayuda han entrado han sido agosto, septiembre y octubre, el que más han ido declinando. Y esto se traduce en que en octubre 1.700.000 personas no han recibido ninguna ración de alimentos por parte de las agencias de Naciones Unidas. El último informe sobre la situación de inseguridad alimentaria en Gaza indica que la hambruna está sucediendo ya o es inminente en el norte de Gaza, puesto que además en el norte de Gaza Israel lleva un mes sin permitir a las agencias de Naciones Unidas llevar ayuda humanitaria. Con lo cual, desde hace un mes no se distribuyen ni alimentos, ni agua, ni medicamentos para los hospitales del norte de Gaza y para el resto de la población.
Era Raquel Martí, de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Y nos vamos a otro frente que Israel tiene abierto, el de Líbano. El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Sar, ha dicho este lunes que hay ciertos avances de cara a un alto el fuego en el país.
I think there is certain progress. Working on the issue.
El ejército israelí lanzó a mediados de septiembre una ofensiva militar contra el movimiento islamista Hezbollah en este país. Y en Bakú, Azerbaiyán, ha arrancado hoy la conferencia anual sobre el cambio climático, la COP29. Se abre justo una semana después de que Donald Trump ganase las elecciones en Estados Unidos. Este es el país que emite más CO2.
While the United States federal government under Donald Trump
Aunque el gobierno de Donald Trump puede poner la acción climática en segundo plano, el trabajo continuará con pasión y compromiso. Lo ha dicho el enviado especial para el clima de Estados Unidos. Los países desarrollados van a decidir cuánto van a invertir para ayudar a los más afectados por las catástrofes medioambientales. En los últimos 5 años han aportado 100.000 millones de dólares anuales, pero quieren llegar al billón. Nos cuenta los detalles Rafael Morán.
Dear friends, welcome to Azerbaijan.
La cumbre climática COP29 abrió sus puertas en Bakú. Mukhtar Babayev, ministro de Medio Ambiente de Azerbaiyán y ex ejecutivo de la compañía petrolera estatal de ese país, dio la bienvenida a los delegados de más de 190 países. El contexto internacional, sin embargo, no es favorable para el multilateralismo. La guerra continúa en Gaza, en Ucrania, y Estados Unidos acaba de elegir a un presidente climatoescéptico. Los dirigentes del G20 y de los BRICS brillarán por su ausencia, por distintas razones. Ni Joe Biden, ni Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, ni el presidente chino acudirán a esta COP. El presidente francés Emmanuel Macron tampoco viajará a Azerbaiyán. A pesar de ello, el jefe del organismo de la ONU para el clima, Simon Steele, hizo un llamado solemne para un acuerdo financiero a la altura de la crisis climática.
Si al menos 2/3 de las naciones no obtienen recursos para reducir rápidamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, entonces todos los países pagarán un precio muy alto. El financiamiento de la lucha climática no es caridad. Un objetivo financiero ambicioso para el clima es del interés de todos, incluidas las naciones más grandes y ricas.
Tanto Naciones Unidas como las ONGs ambientalistas piden que los países ricos movilicen cada año al menos $1 billón para ayudar a los países más pobres a enfrentar el cambio climático.
Era nuestro compañero experto en clima, Rafael Morán. Y seguimos hablando de Donald Trump, que sigue armando su equipo de gobierno. El recién elegido presidente ya ha pedido a los senadores republicanos que le permitan nombrar a los funcionarios clave de su equipo sin necesidad de que los vote el Senado. Anoche anunció un nuevo nombramiento, el de Tom Homan. Será el nuevo encargado de supervisar las fronteras nacionales. Se trata de un perfil de mano dura con la inmigración. Sobre la formación del nuevo equipo de Trump, nos da los detalles Paola Ariza.
Tom Homan no solo es un viejo conocido de Trump, sino también de la política migratoria estadounidense. Ha sido oficial de policía de Nueva York, es agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y tal vez el cargo por el que más se le recuerda es el de responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el primer mandato de Trump de 2017 a 2021, donde su labor fue polémica por la separación de niños de sus familiares, una propuesta por la que se le señala como el padre intelectual, pues en 2014, cuando se desempeñaba como director ejecutivo asociado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas bajo la administración de Barack Obama, empezó a argumentar que separar a los niños de sus padres desanimaría el cruce de inmigrantes ilegales. Ahora, en su nuevo cargo como zar de la frontera, deberá encargarse, además de la inmigración ilegal, también de la deportación masiva de inmigrantes que prometió Trump. Este oficial de 62 años nació en Nueva York, tiene un pregrado en justicia criminal y también el destacado Presidential Rank Award durante la administración Obama, un premio a quienes obtienen excelentes resultados, en ese caso, altas cifras de deportación.
En España, el presidente Pedro Sánchez acaba de anunciar nuevas medidas de ayuda para los afectados por las inundaciones de hace 2 semanas en Valencia. Dejaron más de 200 muertos. Le escuchamos.
Y hoy, en el Consejo de Ministros y Ministras, damos un paso más en esa primera fase, la de la respuesta inmediata. Avanzamos ya en la segunda fase de reconstrucción con una serie de medidas que se aprueban con carácter de urgencia y, por tanto, van a entrar en vigor nada más sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Este nuevo Real Decreto Ley se suma al anterior en un esfuerzo que ya alcanza más de los 4.373 millones de euros en total.
Son las palabras de Pedro Sánchez cuando crece la indignación por la mala gestión política de la catástrofe. El fin de semana los valencianos salieron a la calle para pedir la dimisión del presidente regional, Carlos Mazón. Arropado por su partido, sigue en el cargo, aunque hoy ha admitido que pudo haber cometido errores. Y nos vamos a Japón, donde el primer ministro actual, Shigeru Ishiba, ha sido reelegido en el cargo. ha ganado por los pelos las elecciones legislativas, pero su partido sufrió un revés, así que estará al frente de un gobierno minoritario. Las sospechas de corrupción y la inflación están detrás del descontento de las urnas. Nos cuenta los detalles Ana María Ospina.
Sin lograr una coalición, el primer ministro Shigeru Ishiba dirigirá un gobierno en minoría con su aliado, el pequeño partido Komeito de centroderecha. Para mantenerse en el poder, una de las primeras tareas de Ishiba será aprobar el presupuesto del gobierno este invierno. Debilitado, tendrá dificultades para impulsar cualquier reforma económica y social. Gimbur de la Motte, profesora del Instituto de Lenguas y Civilizaciones Orientales en París.
Lo que puede hacer es negociar acuerdos poco a poco, pero le será muy difícil mantenerse en el poder a largo plazo, porque obviamente eso va a significar muchas negociaciones y mucho tiempo perdido. Creo que Ishiba conseguirá mantenerse en el poder durante todo un año.
El primer ministro también tiene muchos enemigos dentro de su propio partido, el PLD, que ha dominado la política japonesa durante décadas. No le perdonan que se arriesgara a convocar elecciones anticipadas 10 días después de llegar al poder. Ishiba también subestimó la ira del pueblo japonés hacia un partido debilitado por un escándalo de fondos para sobornos y sus vínculos con la Iglesia de la Unificación o secta Mum.
La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, ha pedido que se celebren de nuevo elecciones legislativas en el país. Los ciudadanos acudieron a las urnas hace apenas unas semanas, donde ganó el partido del gobierno, acusado de ser autoritario y prorruso. La oposición, a la que pertenece la presidenta, no acepta el resultado y acusa a Moscú de haber influido en los resultados. Semana crucial también en Perú, donde arranca esta semana el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, la APEC. Joe Biden y Xi Jinping han confirmado la asistencia. Carlos Aquino, experto en estudios asiáticos, nos cuenta los detalles de la cita.
APEC reúne, como sabemos, a 21 economías, 16 del Asia-Pacífico, las más dinámicas, las que más crecen en el mundo, ¿no? Y 5 del continente americano. Reúne a 62% de la economía mundial, 48% del comercio mundial y 38% de la población mundial. Y digamos que en verdad es la región en la APEC que más ha crecido mucho, con la cual en particular el Perú está más integrado, ¿no? El 67% de todo lo que el Perú vende o compra del mundo viene de esa región, y también más de la mitad de lo que el Perú recibe la inversión extranjera viene de esa región. Ahora, ¿qué se persigue en particular? El objetivo del APEC es lograr, entre estas 21 economías, donde está China, Estados Unidos, los países más grandes del mundo, Japón el cuarto, es lograr una área de libre comercio e inversiones.
Era Carlos Aquino del Centro de Estudios Asiáticos. Estaremos pendientes del APEC. Hasta aquí la información. Gracias por escucharnos.